a la orgasmo a la vez hombre y mujer. Es otro error, ¿no? Y recordar que hay mucha información disponible en la red, etcétera, pero no significa que toda sea sensata y toda sea adecuada, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, a la hora de las intervenciones sexuales, es como piramidal. Y realmente las técnicas específicas para problemas sexuales, me refiero en las disfunciones, que muchas de ellas suponen manejar la ansiedad asociada a la respuesta sexual, pues lo que son técnicas de exposición. O la técnica de exposición donde se va poco a poco bajando el nivel de ansiedad asociado, ¿no?, a la respuesta sexual. Recordar que la respuesta sexual y la ansiedad son contradictorias o son contrapuestas. Una frena a la otra. Entonces se puede condicionar. Por ejemplo, cuando veamos el tema de la impotencia en el hombre, pues muchas veces viene de una ansiedad asociada. Y que es una respuesta de ansiedad que es contraria a la respuesta sexual. Pero luego detrás se venga a observar y eso favorece el que haya problemas de respuesta sexual. ¿Vale? Bueno. Jope. Apagar esa primera luz desde arriba. ¿Ahora? ¿Sí? Bien. Digamos un poco. Master y Johnson fueron los primeros estudiosos serios describiendo los aspectos psicológicos y fisiológicos de esta conducta. Bueno, entonces vamos a hablar de alteraciones en la respuesta sexual y alteraciones en la identidad sexual. Entonces dice, bueno, últimos 30 años, grandes cambios y una aceptación de la conducta sexual en la mujer. ¿Os acordáis en historia que uno de los aspectos por los cuales Freud tuvo tanto éxito, entre otras cosas, porque estaba hablando del deseo sexual en la mujer, ¿no? El interés y la liberación del sexo, importancia de las relaciones sexuales satisfactorias también que se les da, ¿no? Acceso a material informativo, que hay un montón. Y también el interés científico por todos estos temas, ¿no? De la respuesta sexual, de la sexología, de la terapia sexual. Y la definición predominante de trastorno sexual dice la experiencia subjetiva de malestar en relación de algún aspecto de la actividad sexual propia. Se amplía para tener en cuenta, para comportamientos, malestar a otra persona. Si yo, por ejemplo, me dedico a sadismo, pues yo me lo paso bien, pero todo se lo pasa muy mal. ¿De acuerdo? Bueno, también un poco esto, el sexo genético es distinto, o puede que sea, avanzamos un poco, puede que sea distinto del concepto de identidad sexual. Mismo hemos visto un caso de alteración sexual. Decimos, bueno, tras el parto son los factores ambientales los predominantes en la disfunción sexual. Y hace 2-4 años se desarrolla la identidad de género, que es muy resistente al cambio y que regulará toda la conducta del niño posteriormente del adulto, la identidad de género. Esto es importante, ¿eh? Y dice, la conducta según la identidad del género es el papel o rol sexual. Y vemos que hay gente que tiene una identidad distinta, ¿no? Imitación y aprendizaje social de modelos y el refuerzo del medio por comportarse como el modelo del propio género, función clave en el papel o rol sexual. Entonces, dice, la identidad del género y el rol sexual se afianzan entre ellas. Clave esto, recordar, yo creo que ahora hay unidades, ¿no?, para transexuales. Y se plantea en la intervención del psicólogo en personas con operación de cambio de sexo que requieran una, pues un tema bastante interesante, ¿eh? De hecho, yo creo que se plantea como un seguimiento largo tras la operación. Un proceso de identidad sexual que se acentúa durante la adolescencia, la identidad sexual y el papel orosexual coge mayor importancia e importancia de las primeras experiencias sexuales en las preferencias sexuales. El condicionamiento clásico que se habla ahí es fundamental en todas las problemas o trastornos sexuales. Recordar que ¿cómo puede ser que de un solo fallo pueda venir una impotencia? Pues porque un solo fallo, uno puede decir, bueno, lo atribuyo a que, mira, hace frío, ya está, ¿no? O puedo empezar a rumiarlo e ir asociando ansiedad ante la respuesta sexual y al final tengo una ansiedad elevada que me frena a la hora de, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice, las personas interpretan, bueno, el ciclo de la respuesta sexual. O, por ejemplo, también, fijaros que muchas de las disfunciones sexuales y también muchas de los temas de orientación sexual, por ejemplo, el fetichismo, pues se mantienen por las fantasías sexuales incluso, y también por la masturbación asociada a esos elementos, ¿no? Entonces, pueden favorecer que elementos, quiero decir, partes de la ropa de alguien, esta persona puede ser muy atractiva, primero por el condicionamiento clásico con esa persona, y además por todo el recuerdo que yo hago, o sea, el condicionamiento en el momento, ¿no? Más luego todo el recuerdo que yo hago, más luego todas las vivencias con masturbación, eso al final puede hacer que se convierta muy atractivo, ¿no? Por otro lado, en situaciones como, por ejemplo, veremos el vaginismo, la dispareunia, la impotencia, pues se ha podido asociar ansiedad de tal manera, claro, para una buena relación sexual hay que estar relajado. Y el tema está en que si hay situaciones, fijaros, mucha gente tiene, bueno, yo creo que ahora ya no sé, yo digo de la gente de mi generación, ¿verdad? El inicio de la, bueno, vamos a ver, o incluso mayores que yo quiero decir, ¿no? Que todo el tema de el inicio de las relaciones sexuales, habiendo bebido alcohol, ¿no? Quiero decir, a la salida de a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, con prisa, todos esos son factores que pueden favorecer un condicionamiento clásico de ansiedad asociada a la respuesta sexual y que entonces haya gente que un comienzo negativo favorezca la aparición de lo que vamos, algunas de las que vamos ahí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Dice, las personas interpretan de forma muy diferente las respuestas sexuales, pero en esencia la forma en que responde el organismo ante la situación es idéntica. Los más curiosos hablan de etapas del ciclo de respuesta sexual y se centraron sobre todo en cambios fisiológicos. Ellos utilizaban sensores, ¿no? Entonces, esta fase de deseo, que no está en Master y Johnson, sin embargo, vamos a ver que hay un trastorno de ausencia de deseo. Además, recordar que, como pasaba el otro día con el tema del sueño, puede ser un síntoma dentro, por ejemplo, de una depresión, la falta de deseo sexual. O en la manía, un deseo sexual muy intenso. Entonces hay que ver, es decir, fase de y no lo colocaban, pero es importante, hay gente que tiene ausencia de deseo. También es cierto que eso es como el entrenar, ¿no? O sea, que si yo no hago deporte, bajo de forma. Si vivo todo el día de farero en mitad del mar, pues no es lo mismo a si vivo todo el día viajando de la playa. Cambia mucho en verano el deseo sexual de uno y otro, ¿no? Bien. Fase de excitación, recordar, tanto el hombre como la mujer, meseta o mantenimiento, que se entiende que es esa fase de excitación elevada sin llegar al orgasmo, la fase de orgasmo y la de resolución y periodo refractario solo en el hombre. Hay quien critica esta fase de resolución también, ¿no? Yo no he visto la película como se llama 50 sombras de Grey, ¿cómo es esto? Sí, no la he visto. Dice que la criticaban de, hombre, que no incluían el periodo refractario del hombre. No sé, hay que verla. Bueno, sí, se entiende que más o menos todo el mundo. Bueno, no sé, tengo que ver la película. A ver, yo no la he visto.
Pero sí, pero el libro también se le...
No.
Al libro también se le critica de eso. De que el tío no es ningún animal, o que es mentira, que es irreal, que el tío eso no es... Ya no sé, yo ni he leído el libro ni he visto la película, pero...
Es muy interesante cuando hablan de la frecuencia de relaciones sexuales que tienen las parejas, ¿no? Que cuando la gente lo oye dice, uff, ¿sabes por qué? Las estadísticas reales, ¿no? Y claro, entonces cuando la gente, decíamos un poco de lo importante en la terapia sexual, sobre todo, primero es la información, ¿eh? Y por ejemplo, de la frecuencia, ¿no? Dijo, todo el mundo, joder, es que claro, debe ser todos los días esto, ¿no? Pues, ¿eh? Pues uno se ve la media, no va por ahí. sea, que yo creo que es más o menos está más o menos unas cada dos semanas, por ahí la media o por ahí, ¿eh? Sin embargo, lo que quiero decir es que a veces el problema está en la información, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, un error típico es pensar que el hombre y la mujer tienen que llegar al orgasmo a la vez. Pero es que las mujeres antes más tarde, ¿no? Y eso es un error de, pues, ¿qué estará pasando? No pasa nada, ¿no? Pero se puede añadir ansiedad y eso influir en la respuesta sexual. Vale, bueno. Aquí está. El orgasmo múltiple, por ejemplo, los hombres, ¿no? O sea, eso de paso de meseta a orgasmos, pues eso no podemos tenerlo. Bueno, entonces el patrón de la mujer puede ser variado. Y esos, bueno, vamos a ver un poquito. Esos dos grandes grupos, las parafilias y las disfunciones sexuales, y luego está el tema de identidad sexual. Lo veremos. Y el trastorno de identidad sexual, veremos la diferencia entre el trastorno de identidad sexual en los niños y trastorno sexual en adolescentes o adultos, ¿verdad? Bueno. De las parafilias.
Ahí incluye también la orientación.
Ahora veremos, sí. Yo creo que una cosa es que ha ido pasando históricamente, ¿verdad? Hace años, por ejemplo, la homosexualidad o la. Se colocaba como trastorno, ¿verdad? Sí, según en qué DSM. La homosexualidad, ¿no? Otra cosa es que. Vamos, que sepa, ¿no? Otra cosa distinta es que en el DSM-3 creo que sí aparecía. Y otra cosa es que haya un trastorno, suponte, de estado de ánimo por la homosexualidad o porque uno no está de acuerdo con su identidad de género. Vale, bueno. Y clasificando el trastorno sexual, dice las parafilias. Bueno. Intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos y conductas sexuales que generalmente implican objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia del compañero. Niños o personas que no consienten durante al menos 6 meses. Y en cambio, las disfunciones sexuales son alteraciones en cualquiera de las fases de la respuesta sexual. Entonces tenéis trastornos de deseo, deseo hipoactivo y aversión del sexo, trastornos de siguiendo las fases de excitación sexual en la mujer y en el hombre, trastornos del orgasmo, disfunción orgásmica en hombres y mujeres, eyaculación precoz, trastorno por dolor, dispareunia y vaginismo, y trastorno sexual debido a enfermedad médica. ¿Vale? Bueno. Y lo que estaba diciendo, aparecía como trastorno en el DSM-2, perdón, como homosexualidad egodistónica en el DSM-3, desaparece como trastorno del DSM-3-R, y se incluye en los ejemplos de trastorno sexual no especificado cuando el malestar es notablemente persistente acerca de esa orientación sexual. O sea, no tanto ser homosexual, sino que uno se lo pase mal por ello, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, ¿no?
¿Qué es esto de homosexualidad?
Que, mirad, por ejemplo, ese término egodistónica y egosintónica puede ser ver también, por ejemplo, en otros trastornos como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Quiere decir, si tú esa situación la ves como tuya, se identifica con lo que tú quieres o no. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, cuando uno tiene obsesiones, tiene rituales, cuando se dice que es egosintónica o egodistónica, egosintónica significa que tú crees que es normal y va con tu estilo pensar que tienes un peligro muy alto de contaminarte si no limpias bien todo, la egosintónica. Y la egodistónica, pues dices, joder, es que esto me viene, pero no es lo que yo quiero. Entonces la homosexualidad egodistónica se refiere a que me viene y yo no quiero ser homosexual, a eso se refiere. ¿Eh?
Es una situación tuya, pero sin quererla.
¿No? Sin quererla, si no la quieres, eso es.
O sea, es un conjunto
de el que la tiene, eso es. Egodistónica, egosintónica, dices, no, coincide con lo que yo quiero. ¿Eh? ¿Qué ibas a decir, qué?
La diferencia es que les produce malestar.
Sí, sí, pero malestar, ¿por qué? O sea, el problema es que te produce malestar. El malestar. Y porque lo estás viviendo como que esto yo no quiero. Sí, vamos.
La egodistónica produce malestar.
O sea, sí, lo sí. Que pasa es que eso, recordar que egodistónica significa que no encaja con lo que tú quieres. ¿no? Ahora, egosintónica puede producir malestar o si te están echando del trabajo, no es lo que yo quiero, joder, pero es que no encuentro dónde estar. O sea, egodistónica es que tú no encojas con lo que tú quieres. A mí me gustaría ser heterosexual. Yo creo que no, pasó Elton John, no se casó primero con una mujer. Luego se casó con un hombre, ¿no? Elton John, ¿no? El cantante. Sí, ¿no? Yo creo que había algo de esto por ahí.
Pero no ves un poco más la presión social y así.
Claro, entonces. Claro, lo importante es, como acabas de decir, que si uno se lo pasa mal o no. Es decir, la presión social va cambiando, ¿no? Pero. Va mucho por ciudades también, ¿no? Ciudades pequeñas es mucho más complicado, ¿no? En ciudades grandes es mucho más fácil, ¿no? Pero.
Lo mismo un homosexual hijo de una familia de la obra, o sea, es la educación que la haya enseñado al final. No sea
claro.
Lo que quieran los padres, sino que intentará decir lo que quieran los padres, lo que pretende que también le enseñe.
Claro, pero puede llegar un momento en que diga, bueno, pues sí, lo quiero esto, y mira, fantástico, y tiro para adelante, o dice, no, es que esto no es lo que a mí me gustaría y me lo paso mal. Alguien que pasa que.
Lo pasa, tiene una.
Sí.
Es capaz de. O sea, es capaz de vivir otra vida, pero fastidia por eso. Por enfrentar eso.
El problema está ahí, ¿no? En el malestar, ¿no? Es decir, que. Es un poco lo que decíamos, la información. No sé tanto, pero que entendéis que. ¿Cuánto la veremos? ¿Cuánto es la frecuencia normal? ¿Cuándo es la frecuencia normal? ¿Qué es normal? No lo sé. El normal es, deja de ser normal cuando causas malestar a ti mismo o a otro. Yo creo, ¿no? Entonces, mira, es que yo no me he casado nunca. Bueno, pues mira, ¿por qué? Porque no me he querido comprometer y me ha gustado variar. Pues oye, si eso te deja paz y tranquilidad, fantástico, ¿no? El problema es cuando te causa malestar a los demás o a ti. No, sí, a mí me encanta. Me acuerdo de una chica que decía, ¿no? Un chico que decía... Quiero que mi mujer se alegre cuando vengo de estar con otra, porque vengo más contento. Bueno. Perdón.
El otro era la dosis también, ¿no?
Sin poner sintónica. Sintonía, ¿entiendes?
Sí, claro.
De sintonía. Ya, ¿dónde voy yo que me he perdido? Eso es. La violación, incesto, acoso sexual no parece como trastorno, por no ser una parafilia. Y sobre todo es un delito. O sea, es que digas, no, es que ha venido producido por pero un delirio, pues no es frecuente. Lo más eso es que pues hay gente que ¿no? Pues puede tener un estilo un poco antisocial para las normas sociales y cometer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, este yo creo que el CIE-10 yo creo que no os entra, recordad sí, ¿quieres hacer eso, verdad? No, dime.
Estaba con la anterior.
Anterior, pero sí, digo, una,
como,
dos.
Como para escribir, digo, pero... por ejemplo, el incesto, ¿sabes? El incesto es con un hijo o algo, o sea, es con un menor, no sé, ya tampoco...
Sí, ahora veremos, sí.
Es una atracción física.
Sí.
Pero sería un... Sería un atenuante.
Sí, o sea, quiere decir que...
No lo meten porque es una atenuante.
O sea, eso no sería una parafilia.
No, espera. Una cosa es que yo tenga una interés de eso sexual importante con los niños y otra cosa es que yo cometa un delito. Entonces, una cosa es que yo tenga, que me guste mucho los niños y otra cosa es que ya cometa un abuso sexual, que ya pasaría a ser un delito, ¿no? ¿Entiendes? O sea, ya pasaría a un grado más. Yo creo que quiere decir eso,
Sí, lo considero.
Sí, pero me refiero que de ahí paso al incesto. Bueno, pues el incesto es un delito. Y si tienes una patología, pues a tratarla. Pero, ¿explico? Bueno, disfunciones sexuales. Definición sean trastornos en los que los problemas psicofisiológicos dificultan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales. Entonces va por ahí la cosa. ¿Vale? Entonces dice... se han propuesto diferentes sistemas de clasificación, el SMCOTR, cuatro grupos: deseo, excitación, orgasmo y trastorno por dolor. y con las especificaciones. Dice si es de psicógena o psicógena y biológica. Si es primaria o adquirida, si es generalizada situacional, si primaria o adquirida. Muchas veces hace tener un funcionamiento adecuado y, pues mira, oye, pues el día de noche vieja estabas como una cuba, tuviste un gatillazo y empezaste a darle vueltas a la cabeza y al final andas con un problema de impotencia. ¿Vale? Generalizado o situacional. Mira, es que es. Tengo asociado a esta situación con estrés, trabajo, problemas, entonces, ¿vale? ¿No? Y se enfatiza la inhibición sexual como trastorno, mientras que antes solo era el exceso. Bueno, entonces, trastorno del deseo sexual, que recordar más tedioso no lo tenía como fase, de deseo sexual inhibido o hipoactivo y trastorno por aversión al sexo. ¿Vale? Entonces, el deseo sexual inhibido, hay personas que no tienen apetito sexual. Sí que es cierto que hay, lo que decía, hay internamiento y donde decíamos, ¿qué es normal? ¿Con qué frecuencia se debe experimentar deseo sexual? El desinterés puede incluir toda conducta sexual, además del coito, la masturbación, la falta de fantasías. Y es más frecuente que demanden las mujeres. Y cerradamente acuden los hombres porque sería un poco humillante, ¿no? Sin cambio por impotencia. Entonces dice, hay que distinguir entre deseo sexual inhibido general o selectivo o restringido de una persona. O sea, una persona que ha empezado a beber, por ejemplo, ¿no? Tu marido, entonces, ¿no? Primario siempre y secundario. Antes había interés. Hombre, sí que es cierto que cosas como la rutina pueden influir, ¿no? De eso son inhibidos capaces de responder a los estímulos de la pareja o no. Y deseo sexual inhibido que incita a la pareja a tener relaciones sexuales o no. Y a quien llega a rechazar las aproximaciones de su pareja. ¿Vale? Bueno. Reacciones, antes dice, como un rechazo personal por parte de la pareja y como algo normal en la mujer cultural. Si no me quieres, ¿no? ¿Verdad? Veíamos el otro día, ¿se acordáis del trastorno delirante, como era el típico, la celotipia? Entonces puede haber gente que beba, como cual no es nada atrayente, además tiene problemas sexuales, eso favorece que su mujer tenga menos deseo sexual y favorecer que haya una idea de celos, porque pensar que te la está pegando con otro. Bueno, causas orgánicas y sobre todo psicológicas o psicosociales. La mayoría de las causas son, cuando veamos, por ejemplo, el tema de la impotencia, si veis en la tele, y los anuncios hablan de terapias más tipo biológicas o mecánicas, cuando la mayoría de las causas son psicológicas. Ves que se van a repetir varias veces están relacionadas con la ansiedad. Por ejemplo, o con la depresión, estados depresivos, bajo nivel de autoestima. Recordar que con la depresión hay menos deseo sexual, ¿no? O puede ser uno de los síntomas. Imagen corporal, joder, con lo feo que soy, ¿cómo me va a gustar? Ansiedad y miedo a las relaciones sexuales, pérdida de intimidad, vergüenza. O el efecto Cushing se refiere a. Puede haber una. ¿Qué? Me he hecho un. Con otra se ve bien de frente y mal de los lados. Entonces al girar, ¿sabes? Me ha mezclado la imagen tuya, parece que has levantado la mano. No, es el tema de estas gafas que ves bien de frente, pero mal de los lados. Bien, hay un efecto que dices, bueno, está estudiado en animales y el tema consiste en que resulta mucho más atraente, mucho más atrayente tener relaciones sexuales con personas nuevas que, o sea, la novedad resulta como muy atractiva, ¿no? Y en cambio, con la persona habitual resulta menos atractiva. O sea, también está todo el tema de la novedad, ¿no? Y de hecho, se ve, por ejemplo, con estos ratas de laboratorio que comprueban, ¿no? Si tienes relaciones con la pareja que lleva más tiempo o con la novedosa, y tienen que hacer más esfuerzo, prefieren, o sea, van viendo que prefieren hacer más esfuerzo e ir a por la persona que sea, ¿eh? ¿Vale? Novedosa. Bueno, trastorno por aversión al sexo, dice, la persona evita de manera activa todo contacto genital, que sería la fobia al sexo. Causas, veremos, actitudes negativas, educativas, experiencias previas de violencia y realizar algún tipo de actividad sexual no deseada. Nos puede haber un tiempo en que, ¿no? Todo cuando entra el dolor, ¿no? ¿Eh? Entonces, trastornos de la excitación sexual que abarca trastorno de la erección en el hombre, que sería la impotencia, y trastornos de la excitación sexual en la mujer. Claro, en el hombre es mucho más llamativo. Entonces, ese problema común en el hombre que busca consulta en consultas sexuales. ¿Sabéis que hay sexólogos del gobierno de Navarra, sabéis, no? En los... Ahora, creo que... Antes se llamaban CAM. Ahora no sé si siguen llamándose CAM. Uno está en Iturrama. Sí. Que se llama COFES. Ahí tienes, ¿qué? COFES, sí, eso es. Y ahí están, hay dos, una sexóloga y un sexólogo, ¿eh? Bueno. Eso, la impotencia aumenta con la edad, hombre, por estos motivos fisiológicos y también por, yo creo, el puro tipo, estilo de vida que llevamos, ¿no? Se ha de darse al menos en el 25% de los intensos, de los intentos. La presencia esporádica es la norma, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia, lo que decíamos, a, en algunos casos, a darle muchas vueltas. Y eso favorecer lo que se llama el rol del espectador, que significa que las veces siguientes vas más a ver si respondes o no, y eso favorece que vayas más tenso, y en lugar de estar pensando, o qué guapa es mi mujer, o tal, pues estás pensando, o, como estuvieras en un examen. Entonces, hombre, yo no sé si es frecuente tener excitación sexual en un examen, no sé, pero me da la impresión de que es más difícil que si estás pensando en fantasías mucho más interesantes. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Más frecuente que sea secundaria, luego está la impotencia situacional, dice, primera relación general, e impotencia parcial, que sea más frecuente.
Perdona, ¿que el rol del espectador es el que tú te crees unas expectativas?
No, que en lugar de estar, por ejemplo, yo puedo tener un rol del espectador dando esta clase. Puedo estar concentrado en dar la clase o puedo estar muy pendiente de sudaré, no sudaré, cómo tengo la voz, como tal. Llevado esto a la respuesta sexual, pues hombre, para una buena relación supone que es importante el tener fantasías, ¿no? Y el estar, o sea, fantasías, estar pensando en estímulos agradables y sobre todo estar más pendiente, o sea, también pendiente de cómo tu pareja se lo está pasando, ¿no? Ayudarle en ese sentido, ¿no? O sea, tener contenidos agradables, pero claro, en lugar de eso estás muy pendiente de si respondes o no, tienes una relación o no, o cuánto. Y entonces eso favorece que te pongas más nervioso y además que no estás pendiente de elementos que sean excitantes, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Bueno, causas orgánicas, decía, el 10%, psicógenas, el 90%. Un poco lo que os decía, ¿no? La especie de espiral, que se produce falta de erección, preocupación, vuelve a ver siguiente, etcétera, ¿no? Y también inadecuada la educación sexual, la culpa o el pecado, ¿vale? Bueno, consecuencias, que haya baja autoestima, y luego en la estabilidad de la pareja, que haya dudas, tensiones, recuerdos, la culpa es tuya, que eres una, o qué, ¿no? Y luego que la gente se sienta en algún momento cuestionado, ¿no? Disfunciones sexuales, dice, trastornos del orgasmo. Abarca de la disfunción orgásmica femenina, que sería la anorgasmia femenina, como también la masculina y la eyaculación precoz, ¿no? Que la anorgasmia, dice, es la ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación normal y una actividad sexual adecuada. Frecuente en las mujeres. La semana frigidez, que incluía el deseo sexual inhibido. No así en los hombres. Si es más frecuente, en ellos la eyaculación precoz. O sea, hay que diferenciar trastorno de excitación de enorgasmo. Y luego, es necesario delimitar previamente el término orgasmo. Una de las preguntas, o sea, quiero decir que se incluyen en las escalas de información sexual y que conviene con la terapia sexual administrar es si hay distintos tipos de orgasmos. ¿No? Y aparece, no, es que el orgasmo es único, es único, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, se debe considerar que padecen una anorgasmia aquellas que presentan una frecuencia de orgasmos tan baja que constituye una fuente de malestar e insatisfacción. Todo es esto también, ¿no? ¿Eh? Claro, decíamos, es importante el tema de que Los hombres solemos llegar al orgasmo antes que las mujeres. Eso conviene explicarlo bien. E incluso a la hora de la actividad sexual, pues tenerlo en cuenta, ¿no? No es directamente a la penetración, porque cuando llega a la penetración, antes el hombre tiene el orgasmo antes. Bueno, causas menos relevantes orgánicas, más relevantes, inadecuada educación sexual. Puritanismo, primeras experiencias traumáticas que asocian por condicionamiento clásico, recuerda que es clave. ¿Vale? Aspectos culturales y miedo a perder el control. Y luego decíamos también escasa estimulación. Durante el hombre se estimula más rápidamente, ¿no? Bueno, la eyaculación precoz es el trastorno más frecuente en el hombre. Mucha gente lo tiene y no lo sabe. Ahora, si lo tiene y no lo sabe, pero antes que no es un trastorno. Hay dificultad para una definición precisa, muy influida por el juicio de la pareja. Aquellos casos en que el hombre es incapaz de inhibir el orgasmo durante el tiempo suficiente para que su pareja alcance el clímax en un 50% de las relaciones sexuales. El SM4TR da peso a las preferencias o deseos del sujeto. ¿Os acordáis que decía antes, ¿no?, el tema de cuándo o cómo eran antes las primeras relaciones sexuales, al menos si a la broma de la gente de mi generación o mayores, que eran con alcohol y además en situaciones un poco furtivas, ¿no? Es decir, con el coche al salir de Pamplona o a San Cristóbal o lo que sea, y claro, eso puede condicionar, primero, ansiedad, segundo, puede condicionar el que, oye, es todo rápido, ¿no? ¿Entiendes? No es lo mismo estar tranquilamente en tu casa, ¿no? Y eso puede favorecer también, digo esto porque también la eyaculación precoz se entrena el demorar el reflejo de eyaculación. Pero, por tanto, esas experiencias previas, si son inadecuadas, pueden favorecer que haya ansiedad, que haya disparismo, etcétera, y luego también el vaginismo, etcétera, y también puede influir en la eyaculación precoz. ¿Vale? Las disfunciones sexuales, el trastorno por dolor. La dispareunia, que sería un dolor genital en hombres y mujeres, antes, durante o tras la relación sexual, más frecuente en mujeres. Y eso, en hombres está relacionado con experiencias anteriores traumáticas y con miedo a la penetración. ¿Bien? Muy importante la información. Por ejemplo, en esto de la dispareunia, el vaginismo, a veces te encuentras con personas que es que tienen una la idea de que es muy difícil, o sea, que es, digamos que, por decir cuánto se dilata y cuánto hueco hay para la penetración, como veis, es muy pequeño y que hay que estar muy relajado y hacer muy bien para que pueda entrar un pene, en lugar de entender que puede entrar muchísimo más que decir, ¿no? Sin embargo, ese es otro de los típicos errores que pueden favorecer que uno esté tenso, ¿no? Pues, joder, que esto, tengo que hacerlo muy bien para que esto pueda funcionar, en el caso de las mujeres, y no es así, ¿eh? ¿Vale? O la dispareunia está asociada con frecuencia al vaginismo, sensación de quemazón cortante en la parte interna y externa de la vagina. Yo creo básicamente está relacionado a lo que hemos dicho, a emociones contrarias a estar relajado. Dice, existen variaciones en cuanto a la frecuencia del coito doloroso en la mujer. La mayoría pueden tener alguna vez, ¿no? Por ejemplo, una época de estrés, ¿no? Entonces favorecer que en ese momento no haya, ¿eh? Y causas, una de más psicológicas, las más importantes. Miedo al coito, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Y yo creo, experiencias traumáticas. O, lo que decimos, insuficiente excitación. Recordar, cuando, vuelvo a decir, el tema de la pirámide, la falta de información. Es que te encuentras gente con muy poca información y entonces no se plantean que... mira, es que el problema es que cada uno tenemos nuestro ritmo. Igual hay que empezar todo el juego sexual y entender que el de la mujer es más lento. Y no ir a la penetración directamente, sino hacer un juego amoroso más largo, ¿no? ¿De acuerdo? Y el vaginismo es trastorno femenino por la aparición de espasmos en la musculatura en el tercio exterior de la vagina que interfiere en el coito, con el consiguiente cierre de la abertura vaginal. Este espasmo no suele causar dolor, puede incluso no percibirlo. Y dificulta o impide la realización del coito, lo cual lleva a buscar ayuda. Lo típico sea un reflejo aprendido o condicionado. asociado a una experiencia de dolor. Por educación, violación, miedo al embarazo. Dice, una vez condicionado puede persistir. Recordar que primero está el condicionamiento y además es todo lo que a nivel mental hacemos de darle vueltas. Y cada rumiación añadimos ansiedad. ¿Vale? Bueno. Vamos a hablar un poquito. ¿Cómo se iba a hacer? Ya me acordaba. Iras, parafilias o desviaciones sexuales, dice, trastornos de la inclinación sexual en su comportamiento, la excitación del sujeto ante objetos y situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativa. ¿Qué es normal? Dice, hay problemas históricos y transculturales. Difícil establecer lo que es normal y desviado. Ahora más tolerancia. Entonces, es clave el grado en que interfiere en el ajuste sexual de la pareja. Y si es un peligro o un problema para la persona propia o para la otra persona. Que a alguien le guste que su marido se ponga la misma camiseta que se puso Marlon Brando o la misma camiseta que se puso Brad Pitt o la misma camiseta que se pone Justin Bieber, según las edades, pues esto no es ningún tipo de fetichismo. Ahora, otra cosa es que digas, yo solo me excito cuando veo la camiseta de Justin Bieber. Ahí está. ¿Me explico la diferencia? ¿Eh? O, no, yo no quiero tener relaciones sexuales, no contigo, sino quiero tenerlo con niños o con animales, ¿no? Porque obviamente tanta pornografía infantil en las redes porque hay gente con, ¿no? Con patología. Bueno, entonces ves que está el exhibicionismo, pero también eso que muchas de estas fantasías, fetichismo, o sea, muchas de estas actividades, exhibicionismo, fetichismo, froterismo, paidofilia, masoquismo, tienen luego una respuesta de masturbación. Entonces eso favorece que tengan o que se refuerce el deseo sexual asociado a ellas, ¿no? El exhibicionismo es la cara que ha puesto el otro al verte lo que parece que excita y luego va asociado a masturbación, ¿no? Y a recuerdo que decíamos, ¿no? Sintomatología esencial es presencia de fantasías sexuales intensas y recurrentes de impulsos o comportamientos sexuales que suponen objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia del otro y niños o personas que no consienten. Y con, puede ser, distintos grados de afectación. Y eso es durante un periodo de por lo menos de 6 meses. Y dice, el individuo ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente perturbado por ellas. ¿Vale? Entonces, esa es la idea general, ¿no? Entonces luego está la descripción del exhibicionismo. Es excitación sexual alta a través de la exposición de los genitales en la persona en lugar público. Y suele tener problemas con la justicia. Yo creo que excita la cara que pone el otro, ¿no? ¿Verdad? Y el voyerismo es cuando la principal fuente de excitación es ver a otras personas desnudas o realizando alguna actividad sexual. Y lo mismo, se mantiene por masturbación, ¿no? Y el tema también es, hay gente que le gusta, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De lo de San Cristóbal o de pues ir a la noche a ver si encuentra parejas que salen de una discoteca y se van, ¿no? A un descanso. O sea, quiero decir, con los coches a tener relaciones sexuales, ¿no? A ver. El voyeurismo, a ver, ¿eh? ¿Qué? Sí. Ya, pero una cosa que digas, es que voy a la playa. Joder, y me doy un paseo por la playa, es una cosa. Que digas eso, ¿no? Y otra cosa es que digas, no, es que yo solo disfruto viendo, podría tener una pareja, pero me excita más esto, y además hay gente que no consiente.
Pero luego también hay veces que van a hacer campana.
¿A qué?
Hacer campana. Aquí en Pamplona no sé si la gente en las ciudades es que citas que van y van a cargar el coche y cuando se acerca alguien tiene la luz, quitan a participar.
Sí, hay gente que le cita que le vean, ¿no? Pero,
por ejemplo, en Madrid estamos viendo el Dolly. El perrito del parque y
el de ahí entre
Marruecos,
rapaz. Lo que pasa es que siempre es cierto que con los perros se ha hecho que se liga mucho, ¿no? Pero otra cosa distinta es de qué grado estamos hablando. No, mira, he conocido una chica, un chico, que nos hemos liado una noche. Lo que pasa es que busques la situación de riesgo de que te puedan cazar y además tener un problema, ¿no? Y entonces que ese riesgo, ¿entiendes? Sea ya, oye, está siendo un problema, ¿no?
Pero al guayerismo le pone que le cacen o es más al exhibicionista le...
Al exhibicionista, la cara que pone el otro.
Eso. Sin embargo, se diferencia del guayerismo de que el guayerismo se... No necesita que le cajen para excitarse, simplemente es o también...
Es ver, sí. Lo que pasa es que no tanto que le cajen, es ver, ¿no?
Vale.
Y obviamente algo que no se consiente, ¿no? ¿Mm? Luego decimos... Sobre todo la diferencia está en que... Mira, es que mi hijo... Mira, es que cuando aparece Brad Pitt en Troya sin camisa, yo miro a su espada. ¿No? ¿Explico? Y, joder, y la verdad es que me pegó toda la película viendo lo bueno que estaba. Bueno, pues normal, ¿no? Entonces que digas, no, es que mi fuente principal de excitación es ver a otra gente teniendo relaciones sexuales y además sin que ellos lo consientan. Por encima de, o sea, no tengo una relación con una pareja o no pareja más normalizada, ¿no? ¿Explico? Por ejemplo, con el tema de los niños. Joder, es que tengo un sobrino que es guapísimo. O es que hay adolescentes de 15 años, joder, que es que son muy guapas, ¿no? Muchas son modelos a esa edad, ¿no? Pero que tú digas, no, no, es que yo, mi fuente principal es esto y además es que estoy haciendo cosas que son aversivas para otra persona. Yo ya meto en las redes de pornografía, en internet, ese tipo de cosas, todo eso es ilegal. O lo que decíamos, pues que cada vez que me acuerdo de el asiento del coche, ¿no? Donde tuvimos aquella relación tan interesante, me excito. Y luego es que digas, ¿no? Ya, pues sí, me acuerdo, joder, que aquello fue maravilloso. Tal. Y luego es que digas, no, es que a mí lo que me está principalmente es el objeto este. Y no busco exactamente una pareja, sino que me excito con eso y sobre eso va. ¿Tienes?
O sea, este no es la
que sea principalmente hacia ahí, que tu funcionamiento sexual normalizado no funcione bien, no vaya bien, esté ahí, un poco, vemos un poco los criterios, ¿no? Y que además que sea un malestar para ti o para el otro, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir que hay gente que tiene como principal fuente de, no sé, yo imagino que hay gente que utiliza más la masturbación, ¿no? Pero dices, bueno, joder, tengo que estar tiempo solo o lo que sea, ¿no? Pero otra cosa distinta es que tú digas, yo creo que el ejemplo es claro, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Una cosa es que me acuerde de la ropa interior que llevaba no sé quién ese día, y otra cosa es que me dedique a robar ropa interior de las chicas que me parecen guapas y con eso luego me masturbe. ¿Entiendes la diferencia? Dicho sea, mi principal fuente de excitación y en cambio no ligue o no tengo una novia o no avance a tener una novia. Y además es que encima la robo. Bueno.
Por ejemplo, en Japón venden bragas usadas y está totalmente aceptado.
Claro, claro, pero suponte que en lugar de tener un novio o una novia, o un marido, una mujer, como quieras, eso no, que tu principal fuente de excitación sea las bragas usadas. Y si las puedo mangar, mejor, ¿no? ¿A quién le habían robado toda la ropa interior? No me acuerdo. Dejé en el otro día, ¿no? ¿Ves la diferencia?
Uh-huh.
Claro, es como dices, no sé, cuando voy a la playa, sobre todo los primeros de verano, yo miro, si pasan unos tíos de 20 años, están muy buenos, miro al mar siempre, ¿no? Claro, ¿eh? Pero otra cosa distinta es que digas, yo me dedico a esto y no me acerco a hablar con ningún chico. Y además es lo que más me interesa es esto.
Y aquí no hay estudios de, según sociedades, más represoras con el sexo, si hay, pues, por ejemplo, ¿no? Me imagino que el que es un exhibicionista tendrá que ver también, más que con el tema de que existe solo con eso, con el tema de una represión sexual que no ha podido, ¿no?, disfrutar de su desnudez, de su cuerpo. Y con eso luego de ahí saca, pues, lo que hablamos, el condicionamiento. Al final, si tú de algo disfrutas un poco, pues, hoy en día, si tú te vas a una playa nudista, tú puedes, no sé si hay, por ejemplo, en Alemania el nudismo es súper.
Sí, está mucho más
que... arraigado, es uno de los sitios donde más... No sé si hay, por ejemplo, pues me imagino que si necesitas habrá menos, si hay una, ¿no? Si no hay un pudor, si no hay un tal, si no hay... Claro, no sé si también estos trastornos sexuales es que provoca, claro, al final también si te condicionas, ¿no? Si es la única manera, no lo hablas con nadie, es la única manera que encuentras, al final no es un problema de
desconocer. Ya, quiero decir que son dos cosas distintas. El tema es que es, o sea, lo que es concreto de esos trastornos es cuál es tu fuente principal de, o sea, que se conviertan.
Ya, como... se convierte porque no se habla, hay una represión, creo, se convierte y acaba siendo eso cuando si habría una naturalidad, ¿no? Si alguien disfruta enseñando sus genitales, pues bueno, pues estás en una playa nudista y ya está, yo qué sé.
Sí, pero quizá la diferencia, perdóname, en eso de los genitales es en una situación que no es... No es una penalista, sino, por ejemplo, a la noche volviendo una chica
sí,
a casa...
Sí, pero ahí no habrá un condicionamiento. Esa persona...
Sí, 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 claro.
Un día no se levantó y haya dicho, voy a poner una barra y voy a ir enseñando
sí.
El pene por ahí. No creo que haya llegado a ese punto que haya sido así. Creo que habrá sido todo, ¿no? Pues
sí, sobre todo...
De formas y de una sociedad también que le lleva...
Claro, claro. Yo creo que el origen de esto suele ser sobre todo el condicionamiento clásico, ¿no? Y luego, que te digo, la cara y la reacción, entonces luego el recordarlo después... Y luego el... Sí, no, eso no, estamos diciendo, escucha un momento. Una cosa es decir, ¿qué ha pasado con esta persona que no ha tenido un desarrollo sexual satisfactorio para esa persona? Sea con una pareja o con lo que sea. Y entiendo un momento, espera. Era un momento.
Se practica el acto sexual con una sábana y con, o sea, el opus.
Sí, les pregunto, espera. Espera, escucha un momento, que no estamos diciendo cosas contradictorias.
No.
Lo que intento decir es, ¿qué ha pasado para que esta persona me haya llegado a tener un desarrollo sexual sano? No digo adecuado, lo digo, claro, cada uno, lo que decimos, hay muchísima variedad. Sano me refiero que no le suponga ni malestar ni a él, ni a su pareja. Eso es. Y eso, dices, si eso no funciona bien, entonces puede favorecer el que haya una...
Eso por es. Eso, o sea, pero ahí se podría ver también en sitios que son, ¿no?, pues más permisivos, que hay una normalización respecto al cuerpo y sexualidad, a sitios mucho más represivos, como puede ser el Estado español, como pueden ser un montón de sitios, y el valorar, ¿no?, de dónde surge y por qué y cómo. O sea,
sí,
porque
ahí sí.
Lo único que se dice es la persona ya tiene un problema porque solo se está con eso, ¿de acuerdo? Tiene un
sí.
Problema.
Sí, pero en el origen...
No va a ser cómo hay una sociedad enferma que va hacia eso.
Mira, ahí abajo, causas, la mayoría son eso, son... ¿dónde está esto? Causas son aprendidos, tú has aprendido, porque realmente normalmente son elementos que son como un añadido o algo, que decir, a mí me no sé cómo deciros, si os hablo, no sé, de la ropa que llevaba Brad Pitt o tal o cual, que estaba muy sexy, dices, pues sí, suelo pensarlo, pero que eso se convierte en lo principal es por el aprendizaje, por un lado, de que esto, y por otro lado, de que lo que sea el funcionamiento más adecuado no vaya bien. Entonces, todo aprendió en la mayoría de los casos, ¿no? Pues, por ejemplo, que tú eres una persona muy inhábil para las relaciones. Entonces, acercarte, hablar en público, te cuesta un montón. Pero, sobre todo, más que eso, acercarte a un chico o una chica te pones súper nervioso. Funcionas mal, no sabes cómo acercarte, cómo conocer gente, ¿no? Entonces... era muy típico antes cuando se hacían grupos de entrenamiento a niveles sociales, pues que mucha gente se conociera y dice, mira, pues ya me he conocido en un grupo de entrenamiento de habilidades sociales. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que la forma más sana, recuerda que no hay una, hay mucha variedad. Sobre todo lo que os decía al principio, cuando hagáis terapia sexual veréis que es piramidal y sobre todo la información. Entonces, ¿qué es normal? Pues no lo sé. Yo creo que la clave está en que no te causen malestar a ti ni causen malestar a otro. A partir de ahí, frecuencia, sitios, actividad, número de personas, ahí cada uno es libre. A nivel, digo, de salud. El problema está en que qué ha pasado para que una persona no tenga un desarrollo sexual sano y qué ha podido favorecer, además, que lo haya dirigido hacia atrás, ¿no? Hacia otros. Hace otros elementos. Entonces, quiero decir, ahí básicamente son trastornos aprendidos. Aprendidos. Menos, yo creo que es el tema de...
Sí, yo creo que de eso hablamos de lo mismo. Yo lo que decía era el tema de que...
La represión que puede haber aquí.
No tampoco ni de la represión sexual, que creo que es un tema... Evidentemente, yo creo que será uno de los pilares, ¿verdad? Y es fácil, ¿no?, hacer comparación. sí. Sitios y en forma.
¿No? La represión sexual, perdóname, y más cosas, ¿eh? Y además tiene la represión, por ejemplo, la baja autoestima. Y la ansiedad en las relaciones sociales en general, ¿no? Y la sensación de que para que me quieran tengo que rendir. Y, ¿sabes? Eso influye mucho. Y luego también las malas experiencias.
Sí, pero todo va un poco unido, ¿no? O sea, la represión sexual no es solamente hacia el sexo, sino es hacia el cuerpo. Si tú
sí, al final estás... ¿no? Eso es muy importante. Sí, digo, lo que es muy importante, y eso que decíamos, aspectos culturales, aspectos educativos, son fundamentales. Y además, baja autoestima. Por ejemplo, lo que decíamos, tengo que demostrar a este chico que soy súper efectiva. Y eso hace que vayas muy tensa y que tengas una baja respuesta sexual, acabes con dolor y te condiciones. ¿Entendéis? O el tema de... la falta de información también, ¿no? O el tema de ansiedad en situaciones sociales. O el tema, por ejemplo, también decíamos del alcohol. Tiene un efecto muy negativo en que mucha gente tiene las primeras relaciones... Bueno, no sé si se le ha cambiado mucho bastante 20 años, pero que las primeras relaciones sexuales sean de madrugada, habiendo tomado alcohol u otras drogas, y de manera muy rápida. Y eso hace que se produzca un condicionamiento clásico. Es decir, son temas educativos y además son temas de otros factores predisponentes, ¿no? Un poco también, como decíamos, con el trastorno de conducta alimentaria. Y luego también todo el condicionamiento clásico de malas experiencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de que a un adolescente le digan, jo, chico, tú eres una cortada. Eso puede predisponer a que la persona vaya muy poco relajada a las relaciones sexuales, que lo haga forzada, que no lo haga a su ritmo, y entonces que se condicione un vaginismo. ¿Me explico? Luego también todo el tema de, no es lo mismo, joder, irte un fin de semana a la playa, tranquilamente, sin prisas, y luego a un hotel, y estar súper relajado, que estar a las 3 de la mañana en un coche, no sé cómo deciros, en el camino a... ¿Entendéis? Entonces, o sea, que es todo... Sobre todo son factores aprendidos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, y luego